Y el primer invitado, Federico Ternavasio. ¿Cómo estás, Fede? Bienvenido.
Hola, Leo. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos por venirte. ¿Está lloviendo o no?
Ahí está lloviendo finito.
Bien, el famoso garuando, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vos sos autor de Pájaros Invisibles, libro recientemente publicado a través de El Andamio Ediciones de San Juan, una editorial que empezamos a conocer a través de Mariano Peralta y su obra Las Casas. Contanos un poco cómo surge esta idea de Pájaros Invisibles, ¿cuándo te decidís por publicarlo a través de esta editorial? ¿Cómo es ese proceso?
Mira, hace mucho que escribo, siempre tuve la idea de publicar, era como, no sé, cuando uno estudia letras o se mete mucho en ese mundo, después empezás a estar medio perseguido con eso. Uh-huh. Pero bueno, hace de los 15 años más o menos que escribo. Tengo 30 y voy a cumplir 35. Uh-huh. Entonces ya fue como un tiempo prudencial.
Dos décadas.
Claro, ya estaría bien. Digo, no, y aparte también pensaba esto de, bueno, llega un momento en el que uno siente que tiene algo que decir, no el gesto de publicar porque tengo ganas de publicar, sino bueno, tengo ganas de decir esto, tengo ganas de que esto se lea. Uh-huh. Y bueno, apareció la oportunidad del Andamio, que es una editorial que abre convocatoria a escritores noveles, a gente que no haya publicado, así que cuando vi la oportunidad, mandé lo que tenía más o menos armado. Uno siempre, cuando ve las convocatorias, termina de darle una vueltita. Uh-huh. A todo lo que tiene dando vueltas en su compu o en sus papeles, y bueno, y armé el proyecto, que tenía otro nombre antes, muy, muy malo el nombre, fue mejorando con la edición de...
No te voy a preguntar cuál porque...
No, está bien.
Te di cara de no,
digamos. Es un dato que no suma nada, pero bueno, con la ayuda del editor le dimos algunos toquecitos y también con ese diálogo con el editor uno termina de ver un poco qué quiere ir, hacia dónde quiere ir con lo que escribe, ¿no? Uh-huh. Así que eso fue una linda experiencia, digamos, el armado del librito.
¿Qué fue lo que más aprendiste en ese diálogo con el editor? Que vos dijiste, ah, mira, vio esto que yo no lo encontraba.
Mira, me ha tocado estar del lado de editar, entonces estaba muy disponible para las correcciones o lo que me fuera a decir. Viste que por ahí pasa que si te corrige alguien, me acuerdo, no sé, en épocas anteriores, alguien te lee y te corrige y te pones re mal. Por más que uno diga, no me pone mal, te pone mal, ¿viste? Y acá es como que fue una experiencia de decir, bueno, a ver qué tiene para aportar. Y la verdad que eran aportes re piolas, cosas muy... Por ir a una cuestión de, che, fíjate que esta palabra a mí me hace pensar en esto. Viste, uh-huh. Por ejemplo, una palabra era barrial, me acuerdo. Uh-huh. Claro, yo nunca dije desde dónde estaba escrito. Entonces, para mí barrial era del barro, para él barrial era del barrio.
Claro.
Entonces, digo, mirá vos, claro, jamás se me hubiera ocurrido porque yo estoy metido en mi cabeza. Y ese tipo de detalles, viste, que te ayudan a apuntar mejor hacia dónde querés ir.
Sí, además, para contextualizar, son muchos poemas, pero breves. Entonces, en unidades... mínimas, entre comillas, por ahí una palabra marca una gran diferencia, ¿no?
Claro, porque son cortitos. En realidad, la forma que elegí son todos de tres versos o tres oraciones. Uh-huh. Fue una forma de ponerme un límite, porque yo soy de escribir largo y flashear con la forma. Bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Estudias letra y empezás a hacer pavada. Y entonces era como, bueno, que quería encontrarle que la forma, qué sé yo. Y claro, me leía mis amigos y mis amigas y era como un, que bueno, sí, esto va por acá, pero me leía cualquier otra persona y decía, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Uh-huh. Entonces ponerme una forma, un límite, decir, bueno, van a ser tres oraciones, me sirvió para darle un poco de coherencia, digamos, a lo largo del libro, que siempre cuesta, ¿viste? Como...
Sí, yo te digo, desde mi lectura como interpretación y como hecho de leer también, la coherencia está dada por ciertas coordenadas. Los pájaros que van apareciendo, está el entorno, por ahí se nombran las melaleucas, que tuve que buscar qué tipo de plantas eran o el ocó. Hay referencias específicas de la naturaleza, aparece el río, pero también hay una mirada crítica, sensible, triste sobre las pantallas, sobre los avances. Hay una como una especie de nostalgia. ¿Cómo crees que se articula todo eso en la obra, en los poemas, Fede?
Y viste que dicen esto, ¿no? Que bueno, la narrativa es la tercera persona, ¿no? El teatro es la segunda persona, la poesía es la primera persona, y son cosas en realidad que tienen que ver con las experiencias que uno vive. Por vivir en Arroyo Leyes, entonces estás en el medio de la naturaleza, trabajar con algunas cosas de tecnología, entonces estás todo el tiempo leyendo ensayos que hablan de todos los efectos que tiene la pantalla y también el software, ¿no? No sé, el capitalismo que hay detrás de toda esa movida y cómo nos transforma la forma en la que vivimos. Pero tampoco quería, no sé, es como que todo el tiempo es una tensión, porque decís, bueno, hay cosas que están piola, uh-huh. Y hay cosas que te hacen dudar, entonces creo que eso terminó apareciendo en los poemas, pero no sé si lo busqué así explícitamente, voy a hablar de la tecnología, sino que va emergiendo, viste, con lo que uno escribe.
Uh-huh. Sí, aparte hay algo que a mí también me gusta, que es la ironía que está ahí dando vueltas. En un momento habla de Dios y sus sobredosis de opciones. Claro. ¿No? Y me hizo acordar en un momento a una frase de Luis Aute, que es un músico, pintor y demás, que a mí me gusta mucho, que él decía, bueno, una diosis de su buena voluntad, en vez de una dosis de su buena voluntad. ¿Hay algo ahí que también se fue entrenando, que tiene que ver con tu modo de ser, de quizás la ironía, del humor? ¿Crees que interviene o por ahí aparece sin saber?
Mira, nunca lo había notado, pero sí, puede ser. De hecho, hay uno de los poemas que por ahí es medio autorreferencial, donde digo cosas sobre la poesía, ¿no? Que esta cosa de, bueno, hoy hay mucha exhibición de la poesía. Sí. Y después, cuando lo terminaba de escribir, decía, qué cosa, loco, con exigirle a la gente. Trato de no exigirle nada a nadie, pero me cuesta. ¿Viste? Y terminó saliendo ese verso. ¿Qué sé yo?
Pero es una frase muy potente, ¿no? La poesía contemporánea como un acto de exhibición. Me parece que uno se planta ahí y mira, digo, también aparece la reflexión que me parece muy interesante, y vuelvo a lo del entorno, porque vos decías Arroyo Leyes, pero para hacer un poquito de historia, sobre todo a la audiencia, algo que me contaba fuera del aire, vos te definís sastrense.
Sí, en realidad yo nací en Santa Fe, pero me crié en un pueblito que se llama Sastre, uh-huh. Por lo tanto el chiste que hacen siempre de esos desastres. Sí. Y bueno, si bien no sé, no tuve una vida, en el pueblo hay toda una vida relacionada al club y al deporte, qué sé yo, mi vida fue más dos amigos, salir, uh-huh. Hablar mucho de libros porque nos gustaba leer y de música y qué sé yo, cantar en la plaza, me acuerdo de noche que era como gente pasada y te miraba, ¿qué hacen esto? Gile, ajá. Cantando
Sui Generis. ¿Qué en cantaban? El medio. Ajá, Sui Generis.
Sui Generis, sí. Muy cliché.
No, pero interesante, ponerse a cantar en una plaza a la noche.
Claro, porque en el pueblo viste que todo ocurre alrededor de la plaza. Entonces sí. Vos salís a dar vueltas alrededor de la plaza en auto, en bici o caminando.
La vuelta del perro que le dicen, ¿no?
Claro, sí. Así que salíamos a caminar de noche y a tomar, como no teníamos mucha plata en ese momento, la sidra farruca era muy barata. Tomamos sidra farruca, una cosa. O sea, si lo narrás sin explicar por qué, vos decís, qué raro es. Así que bueno, mi experiencia esa en el pueblo para mí fue linda, fue potente. Por eso creo que por ahí yo siento que mi identidad tiene que ver más con esa experiencia del pueblo, por más que después terminé la escuela acá en Santa Fe, uh-huh. Pero en Santa Fe fue como ser siempre el que viene de afuera, ¿viste? Por más que hace 5 años, qué sé yo, te seguís sintiendo un poquito como que te criaste en otro lado, ¿viste?
¿Y cuándo te empezó a picar ese bichito de la literatura? ¿Te recordás muy lector, interesado por determinados consumos culturales? ¿Cuándo encontrás como el germen de algún modo?
Mira, creo un poco en esas charlas, tuve buenas docentes en la escuela del pueblo que también un poco, cuando te detectaban ahí que vos te gustaba, tenías cierta sensibilidad con algo, te recomendaban un libro, o te hacían participar de otra manera, y creo que viene por ahí. Después, qué sé yo, una tía de mi mamá, me acuerdo, que nos hizo socio de la Biblioteca Popular del pueblo, institución fundamental para leer, porque en el pueblo no había librería, o sea, no es que te ibas a comprar un libro, o sea, leías en la biblioteca del pueblo, en la biblioteca de la escuela, ¿viste? Entonces esa práctica, como que te lleven a buscar un libro también, si bien no leí nada memorable, no sé, Elige tu propia aventura, era la lectura.
Bueno, pero por ahí se va haciendo un trabajo que, claro, uno no sabe, va, sí, por dentro, sí, la procesión.
Sí, es una especie de práctica que uno agarra, viste, de uh-huh. leer, y vas tomando una sensibilidad con la lectura. Y después, bueno, en algún momento de la secundaria, cuando estaba terminando, dije, voy a estudiar esto, y fue por ese lado. Pero no sé, es como que creo que hay muchos factores que intervienen en esas decisiones. A veces tiene que ver con una imagen que uno tiene sobre el mundo de las letras. Después lo conocés un poco más y esa imagen cambia por completo, ¿no? Pero y siempre escribí cuentos y poesía desde los 14, 15 años. Me acuerdo de haber participado en una bienal acá. Y nada, no sé, en realidad era como una forma de buscarle una vuelta a algo, y con un amigo de Sastre, con Rodrigo, me acuerdo que escribimos para una revista que se hizo en la escuela, ¿viste? Uh-huh. Fueron escritores de Rafaela y de no sé dónde, y nos dieron así como un tallercito literario y escribimos algo, y yo Rodri escribió algo cómico que estuvo bueno, y yo escribí algo súper depresivo, suicida, que lo leemos ahora, ¿viste? Y te matás de risa, pero bueno, ahí es como que estaba también una idea de, bueno, qué tiene que escribir alguien que escribe, ¿no? Como uh-huh. qué sé yo. Así que es una práctica que viene desde ahí. Publicar sí fue una búsqueda medio intermitente, que hace mucho que no lo buscaba, y cuando apareció esto del andamio, bueno, es como que se dio más o menos.
¿Y cómo te sentís con el libro ahí, material frente tuyo, con las devoluciones que seguramente te habrán hecho sobre algunos poemas? ¿Qué sensación te recorre el cuerpo?
Sí, es raro, ¿viste? Porque es como... Yo estoy en un proyecto editorial de un colectivo activista que trabajamos en cárceles, entonces hicimos algunas experiencias de libritos.
En Las Flores, ¿no?
En Las Flores, así se llama el colectivo, y ahí estamos también en la cárcel de Las Flores. Y un poco, por ahí siento que esas producciones fueron para mí como más relevantes, ¿viste? O que, no sé, lo viví de otra manera. Y esto es como, lo siento como casi íntimo, ¿viste? Casi personal, así. Entonces lo voy compartiendo de a poquito. Por ahí alguien me lo pide y digo, che, mirá, yo no tengo tanto, pedile al editor, ¿viste? Como que lo vivo ahí medio tímidamente o con contradicciones, qué sé yo. Pero sí, está bueno, digamos, es una linda experiencia. Pero es como, uno tiene muchos prejuicios consigo mismo, con el mundo de publicarse, con exhibirse. Esas cosas que vos decías por ahí aparecen en algunos poemas. Entonces, bueno, es como que tengo que negociar conmigo mismo. Bueno, voy a participar en esto, voy a hacer aquello otro.
Sí, y también algo interesante que conversamos fuera de aire tiene que ver con ciertas intertextualidades, ¿no? La cita de Miguel Ángel Bustos, la referencia al anarquismo, Ángel Borda, si querés por ahí profundizar un poco en esos matices que van apareciendo también en el libro.
Sí, en realidad, como yo estoy investigando del anarquismo acá en el litoral y venía en todo este tiempo, vengo leyendo mucho, inevitablemente, siempre me pareció un pensamiento interesante, una sensibilidad, digamos, política con la que tengo resonancia. Es difícil que alguien, o es difícil decir soy anarquista o cosas así, porque es medio como, ¿qué sería eso hoy? No sé, bueno, si bien hay un anarquismo y hay gente que milita el anarquismo hoy, ¿no? Entonces, bueno, un poco se van filtrando algunas cosas que tienen que ver con, no sé, lees sobre las universidades populares o las bibliotecas, los centros obreros que había en Santa Fe, y hoy pasás y ves, no sé, desde negocios, cocheras y qué sé yo, y es como impactante. Y ver todo ese potencial de una sensibilidad de izquierda y una búsqueda de transformar las cosas en un montón de ámbitos, entre ellos la cultura, y sentir como que eso está bueno y que todavía pasa con un montón de movidas que hay en la ciudad y cómo se va transformando. Y bueno, no sé, es como que de alguna manera eso se te cruza con cómo pensás la realidad, cómo ves algunas cosas. Así que por ahí hay algunas cositas que fueron apareciendo, algunas directas y otras de forma más indirecta en los poemas. Así que bueno, es como que está ahí mezclado el anarquismo con otras cosas.
¿Estás preparado para compartir la voz de alguno de los pájaros invisibles?
Bueno, dale. Como son cortitos, son varios, así que yo los leo y voy pasándolos nomás. El autocorrector de mi celular insiste con poner tildes. Cada sí condicional que escribo se vuelve una afirmación. Nuestras vidas transcurren entre artefactos nacidos para el trabajo. Nos enteramos de que alguien murió electrocutado en la cárcel. Acá está cortada la luz, siempre la cortan cuando hay tormenta. Los cables del mundo que hicimos solo traen oscuridad. Escribir es un acto para la lectura. La poesía contemporánea es un acto de exhibición. Trato de no exigirle nada a nadie, pero me cuesta. ¿Cuánto tiempo más querrán de mí estas pantallas? Cada tanto encuentro pedazos del vidrio roto de mi celular en el bolsillo. La violencia es a veces un gesto de desatención. Leo palabras escritas por anarquistas hace más de 100 años. Cuentan sus andanzas por las mismas calles de esta misma ciudad. Donde ayer se levantaban sus bibliotecas, hoy hay grandes cocheras. De noche, pájaros invisibles aterrizan en nuestro techo y nos desvelan. Estamos despiertos, pero nos quedamos callados. No hay lengua que alcance para decir la magia de un pájaro. Le ato 3 oraciones sencillas al mundo. Mi espíritu sueña con una sintaxis sediciosa. Mis dedos caminan por una sintaxis apenas tirante. Una poética para retirarse del habla inofensiva. Entrar en los actos concretos, las acciones directas, mediadas o no por la palabra. Solo dejarle lugar a la palabra que trae consecuencias. Se ponen la mano en el pecho. Miran fijo al cielo, con respeto. se repiten libertad, 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 como un ruego. No sé si es una incógnita o algo que tranquiliza. Sobre la revolución, a quien le quepa el sayo, que le escriba poemas. Se puede querer una poesía sin prisiones. Cada palabra escrita me escupe por querer lavar mis culpas burguesas. Frente al sufrimiento, ¿a quién le importa una estética? Cualquier alternativa es un juego para sobrevivir o negociar. ¿Qué mejor formato que este para una lucha vana? Siempre se puede intentar abolir la palabra que encierra. Cambiar una definición. Utopía. Dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Alexander Bergman tenía un gorrión por mascota cuando estuvo encarcelado. Le había puesto tinta azul abajo de las plumas y pudo saber que había vuelto después de que lo obligaran a echarlo. Alexander Bergman vio morir a su gorrión cuando un carcelero lo aplastó con su bota. Y el último, que es el último también del poemario. La historia le hace sombra a nuestro futuro. No hay escape al infierno de la modernidad. La poesía que escribimos hoy sigue siendo la poesía del pasado.
Escuchamos a Federico Ternavasio. A mí me hizo acordar, viste que las resonancias son muy particulares, vos me vas a decir qué tiene que ver.
A ver.
Pero yo tiro, tiro la piedra. A Miguel Abuelo. Me llevó a Miguel Abuelo. ¿Por qué? Por los pájaros. Los pájaros, esos gorriones de la voz de Miguel que aparecen de vez en cuando, por la libertad, por la invocación a la libertad, por la palabra como acción. No sé, a mí me llevó a esos lugares. En un momento vos decís los vidrios rotos de la pantalla, y a mí me hizo acordar a los pedazos rotos del gran espejo interior de los que hablaba Miguel Abuelo. Interpretación personalísima, pero bueno, quería hacerla en vivo escuchándote porque se me reforzó un poco algo que venía pensando. Fede, un placer enorme recibirte. ¿Y habrá alguna presentación? ¿Hay algo ahí craneándose?
Estamos organizando algo con Mariano justamente, que los dos publicamos en el Andamio. Pero bueno, todavía tenemos que definir algunas cositas, a ver si puede venir el editor, que estaría bueno que pueda participar él también. Así que vamos a ver si sale la presentación o no.
Bueno, muy recomendable Pájaros Invisibles. La contratapa de Leandro Soto también habla muy bien de qué se trata esta obra. Gracias, Fede Ternavasio. Un placer enorme recibirte aquí en los estudios de Radio Nacional Santa Fe.
Bueno, Leo, gracias a vos.